Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 16 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Hace ya varios días que la tasa de incidencia del coronavirus en España refleja un cambio de tendencia. Tras varias semanas de evidente descenso, primero se frenó y ahora empieza a repuntar de nuevo la curva. En tres días ha subido casi 10 puntos hasta volver a superar los 200 casos por cada 100.000 habitantes. Malas noticias. El gobierno lo atribuye a la relajación de las medidas en muchas comunidades autónomas y avisa de que aún pueden empeorar porque no reflejan el efecto del puente de la Inmaculada. Cuidadito. ¿Consecuencias? Pues que algunas comunidades, como dice Salvador Illa, endurecerán las medidas previstas para Navidad.
Lo que decimos hoy es, atención, los datos no van bien, hay que reaccionar a esto y reaccionamos diciendo el que entienda que en su comunidad autónoma o en parte de la misma tiene que endurecer las medidas, no puede hacerlo.
De hecho, algunos gobiernos autonómicos ya han restringido sus medidas, como hemos contado en nuestro tema del día. La última en anunciarlo ha sido Canarias. En lo que queda de año no se podrá entrar ni salir de Tenerife sin causa justificada. Y el toque de queda en esa isla se adelanta a las 10 de la noche. El presidente canario es Ángel Víctor Torres y pide responsabilidad.
Que si el gobierno de Canarias toma una decisión de que sean 6 las personas que se reúnan, o 10 según qué isla, lo que estamos pidiendo es que no nos hagamos trampa. Y no son 10 personas por la mañana, otras 10 personas al mediodía, otras 10 por la tarde y otras 10 por la noche. Porque no haremos más que trampas a nosotros mismos. Es verdad que cada uno en su casa es dueño y de lo que ocurre en ella, pero que sepan, que sepamos que estamos jugando con nuestra salud y con la gente que vive con nosotros.
La reunión del gobierno y las comunidades autónomas deja otros dos titulares. Sobre los test de autodiagnóstico, el ministro Illa ha sido muy claro. Los médicos no deben prescribirlos porque pueden llevar a engaño.
Quien piense que para hacer una prueba de autodiagnóstico puede pasar las Navidades más tranquilamente, se engaña, se autoengaña.
Sobre las vacunas, España adelantará su calendario si se confirma que la Agencia Europea del Medicamento aprueba el lunes la vacuna de Pfizer, que se empezará a administrar en todos los países a la vez. Todo apunta a que la semana que viene habrá vacuna, pero eso no implica que nos podamos relajar, faltaría más. Esto no ha terminado. Hoy Pedro Sánchez ha comparecido en el Congreso para hacer balance del estado de alarma entre críticas de la oposición por sus mentiras o su triunfalismo. El presidente ha aprovechado el pleno para cargar contra Pablo Casado. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha evidenciado estar muy lejos de buscar allanar el terreno para un acercamiento a Pablo Casado. Desde la tribuna ha desplegado, a menudo con un tono frívolo, toda su artillería para censurar la agenda tachada de lunática del líder del PP.
No va a tener que arriesgar la vida ni nada por el estilo para defender la libertad. Señor Casado, felices fiestas, feliz Navidad. Hágaselo mirar. Hágaselo mirar, hombre.
Sánchez ha apretado a Casado con la renovación del Poder Judicial al tiempo que ha tratado de arrinconarlo junto a Santiago Abascal, estirando su réplica hasta el punto de provocar los gritos de telediario, telediario de la bancada popular al alcanzar las 3 de la tarde, sabedores del gusto presidencial por entrar en directo en los informativos de las televisiones.
Tenemos una derecha y una ultraderecha asilvestrada, trumpista.
El tono altanero ha sido igualmente empleado por el jefe del Ejecutivo contra Inés Arrimadas, exigiéndole que deje de pontificar porque Ciudadanos solo tiene 10 diputados.
Mientras esto sucedía en el hemiciclo, en una sala anexa, Pablo Iglesias ha mantenido una larga y tensa conversación con María Jesús Montero, ministra de Hacienda, que ha zanjado el encuentro pidiendo al vicepresidente que no sea tan cabezón. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. De fondo, las discrepancias por el salario mínimo que Podemos quiere volver a subir. Luego, ambos han posado frente a las cámaras, han restado importancia a lo sucedido. Dicen que no ha sido una bronca, sino una conversación cordial entre colegas de gobierno. En la tribuna, Pedro Sánchez defendía a la vicepresidenta Nadia Calviño, objetivo de las presiones de Podemos.
Voy a romper una lanza a favor de la vicepresidenta tercera de Economía y Transición Digital para hablar de progresismo, de cohesión y de una mirada progresista y de izquierdas sobre la evolución de la economía. Señoría, ¿qué quiere que le diga? Creo que están ahí los hechos que demuestran el compromiso de la vicepresidenta Calviño con todo lo que representa este gobierno desde el punto de vista progresista.
Sánchez presumía de que su gobierno ha subido ya un 30% el salario mínimo y mantiene, dice, su compromiso de elevarlo hasta el 60% en esta legislatura.
En la sesión de control hemos escuchado también a la ministra Isabel Cela responder así a las críticas del PP a la ley que lleva su nombre, la reforma educativa.
A ustedes no les importa ni el castellano ni la concertada. Ustedes todo lo tapan con una palabra que ustedes dicen que es libertad. Pero su palabra no es más que una prostitución del término libertad, porque la libertad es ejercicio real y efectivo de la libertad.
Solo con el tono, da un miedo. La reforma educativa se está tramitando ahora mismo en el Senado, hasta donde ha trasladado hoy sus protestas la plataforma Más Plurales. Con ellos ha estado Lorena Fernández.
Marisa, madre de familia numerosa, echa cuentas en COPE sobre el ahorro que le ha supuesto llevar a sus hijos a la escuela concertada.
Estando los centros concertados, pues he podido hacer frente. Es que si no, no hubiera podido. Si no, hubiera tenido que llevarles directamente a la pública, cosa que hoy en día no me gusta. O un colegio privado que hubiera sido carísimo y desde luego incapaz de pagarlo, vamos.
Beatriz tiene dos hijos que estudian también en un colegio concertado. Asegura que esta enseñanza es una ventana de oportunidades para muchos.
En todos los barrios y en los barrios más humildes. Es decir, la posibilidad de que cualquier familia, independientemente de donde esté, de sus ingresos, tenga una pluralidad, tenga unas posibilidades para elegir ese modelo educativo que considera bueno para sus hijos.
Hoy han entregado en el Senado casi 2 millones de firmas en contra de la ley Cela, que todo apunta terminará de tramitarse el miércoles. Para este domingo han convocado caravanas de coches en las principales ciudades españolas para recordar que los padres pueden elegir la educación que quieren para sus hijos.
Mañana el Congreso dará luz verde a la ley de eutanasia. En la víspera la Conferencia Episcopal ha convocado hoy una jornada de ayuno y oración. En mediodía COPE, Álvaro Gándara, médico experto en paliativos de la Fundación Jiménez Díaz y vocal del Comité de Bioética de España, ha explicado que gracias a los cuidados paliativos las peticiones de eutanasia se retiran.
Las peticiones de eutanasia por parte de los pacientes, si están bien atendidos en el ámbito de los cuidados paliativos, son contadas con los dedos de la mano. Yo le puedo decir que he tenido a lo largo de mi carrera 5 o 6 peticiones, cuidado de los pacientes, no de los familiares. La eutanasia la tiene que pedir el paciente, no un familiar. A veces los familiares nos piden adelantar la muerte de su ser querido porque le ven que está sufriendo. Pero cuando empezamos a trabajar nosotros, esa petición se retira.
Cambiando de asunto, atención al importante golpe policial a las mafias rusas que operan en España. Una operación en Alicante que se ha saldado con 23 detenidos, entre los que hay cargos municipales e incluso miembros de las fuerzas de seguridad. Juan Baño.
Y hasta un filántropo, Ángel, el cabecilla ruso de la trama que regó de mascarillas y batas hospitales de media España, Alexei Sirokov, llama a la policía en su Facebook Nuestros Ángeles Azules. Ponía cara y voz a una labor altruista de solidaridad junto a empresarios de la zona en Altea.
Tenemos ahora mismo unas 110 personas trabajando 10-12 horas al día, totalmente de forma altruista. Salen miles y miles de unidades de bata, de mascarilla de plástico y mascarilla de tela, básicamente, pues por toda España.
Los empresarios que le ayudaban no tenían por qué conocer sus andanzas. Él sí sabía su papel, según nos cuentan en la investigación, ganarse el favor o comprar a políticos, funcionarios y personas que pudieran ayudarle a realizar de manera fraudulenta inversiones y operaciones para dar salida a cientos de millones de euros procedentes del crimen, de los ladrones en ley o los sindicatos del crimen en Rusia. Entre los 23 arrestados, un teniente de la Guardia Civil o un funcionario del Ayuntamiento de Altea, otro guardia de Benidorm, abogados, querían quedarse con el ocio nocturno en el Levante y en Ibiza, donde intentaron comprar la discoteca Space. El abundante material intervenido, armas, millones de euros, coches de lujo, documentación, nos dicen, va a dar mucho trabajo en los próximos días.
Y la Fiscalía ha recurrido hoy la libertad del bailarín Rafael Amargo. Pide que entre en prisión porque hay indicios de que se dedicaba de forma permanente a distribuir sustancias estupefacientes. Patricia Rossetti.
Hay bastantes y acreditados indicios para la Fiscalía sobre la comisión de los delitos por los que el 3 de diciembre pidió que Rafael Amargo y el productor Santos fuesen a la cárcel sin fianza, delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal. De común acuerdo y de forma permanente, los dos investigados, explica la Fiscalía, se dedicaban a la distribución de sustancias estupefacientes, la metanfetamina en especial, y la distribuían en el Distrito Centro de Madrid. Adquirían la sustancia para repartirla entre ellos y venderla a terceros. La policía desplegó un dispositivo y se localizó el domicilio en el que supuestamente se suministraba la droga. Un trasiego continuo de personas, destaca la Fiscalía. Los compradores contactaban por teléfono con una tercera persona para recoger la droga. Incluso consta la grabación de una conversación telefónica en la que se negocia la compra de 1 kilo de metanfetamina. Se habla de precios, calidad y cantidad, y era al parecer para un productor de teatro.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con Jorge Bustos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Jorge Bustos, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Por cierto, Jorge, ayer estuve grabando una entrevista muy interesante en clave social en la Fundación Antena 3 y me dijeron que fuiste por allí. Sí, ¿O que ibas tú después?
Sí, fui detrás de ti.
Primero íbamos los importantes.
Claro, luego, estoy al coche.
Luego los banderilleros.
Claro, luego iba la cuadrilla, claro, es lo mismo.
Pero es un debate interesante.
Mucho, mucho, sí señor, sí señor.
Díselo a Julio César, que seguro que lo anota para uno de
nuestros. Otra cosa que acertaran, por lo menos en mi caso, con los invitados. Pero es verdad que estuvo muy interesante, una iniciativa muy interesante. Llevaron a periodistas y empresas y expertos en RSC a debatir sobre la información social, sobre el interés de las informaciones de las secciones de sociedad, cooperación, desde el punto de vista empresarial, marketing, periodístico, y la verdad es que es todo un debate, y más en un año como este. Sí, señor, hablaremos un día despacito de eso. Pues, bueno, empezar por donde queráis, el asunto de las restricciones, la Navidad, cómo se os presenta en casa, qué sentimiento tenéis aparte de un poquito de mal rollo y de nostalgia, no sé si miedo. Carmelo.
Pues quizá un sentimiento un poco contradictorio.
Un poco de todo, ¿verdad?
Claro, porque uno trata, pues decir, a ver qué salvo yo de la Navidad. La Navidad, cada uno tiene un concepto distinto de la Navidad, ¿eh? Cada uno tiene una percepción. Para algunos incluso la Navidad es una etapa complicada por motivos familiares, por en fin. Cada uno tiene una percepción distinta. Pero yo creo que sí, hay un denominador común, es que es un momento en que te juntas con la gente. Esto es de lo que se trata, te juntas con tu gente, con la gente que quieres, con la gente que quieres estar y a la gente que quieres abrazar. Es decir, justo lo que no se puede hacer. Esto es la realidad, lo que no se debe de hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que asistimos a una situación un poco complicada, porque bueno, las normas que nos marca la administración son haz lo que quieras, en realidad. Sé responsable, pero haz lo que quieras, porque nadie va a vigilar si nos juntamos 10, 6 u 8, si somos de distintos núcleos familiares o somos de un solo núcleo. O sea, eso no lo va a vigilar nadie. Tampoco la movilidad se va a vigilar si es un allegado, ya me contarás el término allegado, ha sido lo más abstracto que cabe imaginar, ¿no? Entonces, bueno, pues está claro que tal y como va el pico y después de lo ocurrido en los puentes el puente de la Inmaculada y las aglomeraciones con las luces navideñas y todo esto, se ha producido el repunte, esto estaba cantado, yo creo que estaba cantado, pero ahora tenemos no uno, sino tres puentes. El de Nochebuena, Navidad, el de Nochevieja, Año Nuevo y el de Reyes, que también de alguna forma se puede hacer ahí un apaño también para montarte un puente, ¿no? Y esto es lo que tenemos por delante. Ya vemos lo que ha ocurrido en Alemania. En Alemania ahí se han puesto firmes, pero aquí no hay liderazgo político, no lo hay, no, sinceramente nadie.
Se han puesto firmes, Carmelo, después de haberla
mil muertos, claro. Es que, escucha, hoy casi 1,000 muertos.
Sí, han puesto firmes, pero sigue siendo obligatoria la mascarilla.
Sí, bueno, porque ellos no tienen tanta, digamos, tanta fe en la mascarilla como tenemos nosotros.
No es cuestión de fe.
Es así, en Suecia tampoco lo tienen. Suecia,
pues así les va, claro.
Te pones la mascarilla y te pareces un bicho raro. Esto me pasó en verano, te lo conté en Estocolmo, que el tonto de la mascarilla era yo, pues los demás no la llevaban. Entonces, bueno, pues ahora vivimos en una auténtica, digamos, una desazón interna de qué es lo que debemos hacer y qué es lo que nos gustaría hacer. Y en esa lucha, pues estamos.
Bustos.
Bueno, que estas son las Navidades más duras en muchos años, no solo en España, en Europa, en Estados Unidos, en todo el mundo, desde no quiero sonar belicista, pero desde una conflagración mundial igual no había tanta, o no va a haber tanta nostalgia, dolor, recuerdo de los que han muerto este año. Las Navidades van a ser difíciles, van a ser complicadas. Es un tiempo de recuerdo, es un tiempo donde están cosidas al concepto de familia, y por tanto la celebración de la Navidad va a ser inevitable que se recuerde a los que no están y a los que este año han muerto, porque son muchos miles los que han muerto este año. Y por eso es a eso se suma que, aunque está ya el amanecer de la vacuna a la vuelta de la esquina y la seguridad de que en el mundo desarrollado a lo largo de 2021 alcanzará la inmunidad altos porcentajes de la población occidental, supongo que la gente todavía tiene miedo a una tercera ola, están inmersos en la incertidumbre en muchos lugares, y en Europa, por ejemplo, hay un cerrojazo casi total en muchos en muchos países que pasaron la primera ola bastante mejor que nosotros y que ahora pues están afrontando lo que nosotros pasamos en primavera. El problema es que el impacto que tiene el reflejo del pánico alemán en España, yo hoy en el Congreso lo que he visto sobre todo es eso, ¿no? Es verdad que nuestros datos hoy son mejores que los alemanes, no lo son en el cómputo general, ni mucho menos, y por no hablar del impacto económico, pero la gente se empieza a poner nerviosa, y sobre todo los presidentes autonómicos, porque son ellos a los que ahora se les carga con toda la responsabilidad para responder a la gestión de las Navidades bajo la amenaza de una tercera ola que parecería que estuvieran provocando ellos si no se avienen a restringir al máximo o incluso a prohibir cualquier forma de desplazamiento o incluso llegar al confinamiento local o autonómico. Claro, esto se produce porque el gobierno no ha querido asumir ese liderazgo, como ha dicho Carmelo, y yo creo que tú ves a Merkel casi al borde de las lágrimas la semana pasada, y es un país descentralizado donde son los Länder los que tienen las competencias, pero ese discurso impactó en los primeros ministros de los estados federales y tomaron medidas, igual que Macron, es decir, asumen medidas que son impopulares, a ningún gobernante le gusta echar el cerrojazo en Navidad, pareces el Grinch, pareces condenado a ser el personaje nefasto, pero para eso se gobierna y para eso es el poder también, para asumir también las decisiones impopulares. Y sin embargo hoy vemos cómo el gobierno parece que se limita a proponer a las comunidades autónomas que ellas decidan qué tipo de Navidad quieren tener. Por lo tanto, ¿qué podemos tener? ¿Qué es lo previsible? Que tengamos 17 Navidades diferentes, 17 normativas diferentes. Y esto es un error. No puede ser que el Estado autonómico se convierta en la coartada para el gobierno central, para no asumir su responsabilidad en lo que no le gusta, claro, para repartir fondos europeos o vacunas. Todos queremos salir en la foto, y ahí Sánchez es un maestro. Pero hombre, para tomar la decisión sobre si se puede viajar de una autonomía a otra, aunque sea el limítrofe, sobre qué es exactamente el concepto de allegado, sobre todas estas decisiones, si las delegas en las autonomías, podemos tener un mapa caótico y al final puede redundar en la detonación de una tercera ola en enero.
Dices, Jorge, que la gente tiene miedo a una tercera ola. Yo no sé si tenemos suficiente miedo a la tercera ola. Fíjate lo que te
también,
digo.
También.
Yo creo que tendríamos que tener más miedo a la tercera ola. ¿Y qué pasa?
Claro, depende que tanto ahora, de nosotros.
Claro, claro. Pero es que, escucha, Ángel, es que ahora estamos ya como tocando la vacuna. Que evidentemente la vacuna va a resolver este asunto. Yo creo que yo soy de los que cree. Yo soy muy, muy. Yo confío mucho en la ciencia, y de verdad, y creo que esto lo va a resolver, pero ojo, los tiempos, no nos equivoquemos, los tiempos son otros. Entonces yo creo que esto nos puede inducir a pensar que ya está, como ya está la vacuna, bueno, pues esto ya, la Navidad ya podemos empezar dándonos una tregua, y la Navidad, y el bicho no te da una tregua en Navidad, el bicho no entiende de treguas, esto no hay tregua que valga, por mucho lenguaje bélico que utilicemos. Y luego, es verdad una cosa que ha dicho Jorge, y es que ningún político quiere ser el malo de esta película, ninguno, ni el presidente Sánchez, ni ningún presidente autonómico, nadie quiere ser el hombre que mató la Navidad, porque como pasas como a la historia, ojo, es que ese tío acabó con la Navidad, te cogen manía, y eso, pues yo entiendo, oye, que produce mucho recelo, ¿no?, a tomar esas decisiones. Va a haber 17 Navidades distintas, probablemente. Tiene cierto sentido, ¿eh? No son las circunstancias las mismas en unas comunidades que otras. Ni siquiera la movilidad es igual en una comunidad que en otra, ni la capacidad de sociabilidad, ni a lo mejor el número de contagios, ni el estrés en los hospitales. Yo, en ese sentido, yo sí que creo que, hombre, que cada digamos que cada autonomía tiene que tener un amplio margen de maniobra según la circunstancia suya, porque no es lo mismo vivir en el Bierzo, en un pueblo del Bierzo, que vivir en el centro de Madrid, por ejemplo, simplemente, ¿no? Pongo un ejemplo así lo más distante, o en las islas, en fin. Pero que no solo es el gobierno de la nación, ¿eh? Nadie quiere colgarse el San Benito, decir, me he cargado la Navidad y además me he cargado el comercio, sí, me he cargado la hostelería, es mucho cargarse.
Eso es evidente, yo lo Carmelo. Entiendo. Pero ¿no piensas como estrategia que el gobierno es especialista en escaquearse ante las malas noticias y que solo quiere hacerse la buena?
Bueno, eso en política es un ya, clásico.
Pero el marrón,
o sea,
esto no solo es este.
Yo esto lo he visto hacer muchas veces, pero evidentemente, hombre, yo creo que el gobierno trata lógicamente de quedar lo mejor posible en esta circunstancia, pero independientemente de eso sí que creo que siempre he creído que tiene sentido pasar no la responsabilidad sino la capacidad de maniobra a las comunidades autónomas, porque nadie conoce mejor qué es lo que pasa en su territorio que los presidentes autonómicos, y de verdad que las circunstancias son tan distintas en cada sitio, que hombre, pues tiene todo el sentido, aunque veamos que es que está escurriendo el bulto el señorilla, tiene todo el sentido que se le dé la potestad y además tener un gran nivel de comprensión con cada uno de los mandatarios autonómicos. Porque, oye, pues
a ver
no,
cómo
no es fácil de gestionar esto. Sí, esto no es fácil de gestionar,
pues
ningún sitio.
A ver cómo se las apañan los de Aranjuez con los de Ocaña, los de la Ribera Navarra con los de la provincia de Zaragoza o de Soria,
¿no?
Hombre, claro, ya me contarás.
O los de Monasterio
en Badajoz con la Sierra de Huelva.
Pues hombre, pues intentando invocar por encima de todo al sentido común.
Invocamos
y a la sensatez.
Porque
no hay manera esto de que a la gente no le vas a poner ni un vigilante en su casa, ni puedes poner sacar 500 guardias civiles en cada carretera.
Como si el bicho entendiera de fronteras.
De todas formas, yo no creo que pedir sacrificio esté inexorablemente unido a la impopularidad. Quiero decir que un gran líder precisamente es aquel que consigue pedir sacrificios a su pueblo y que su pueblo encima los respalde, porque entiende que es por su bien. Es decir, cuando Merkel sale la semana pasada y pide que se queden sin Navidad los alemanes, no creo que su popularidad haya caído en picado porque los bávaros no vayan a poder tomar cerveza en las terrazas. Bueno, sí, con el frío que hace no creo que salgan, pero quiero decir que cuando tú tienes un liderazgo moral, porque te lo has ganado a lo largo de una gestión larga y porque has sido dialogante con los Länder y porque has tenido una actitud constructiva y porque sabes pactar con la oposición y porque, en fin, todo lo que forma un liderazgo de verdad, no uno marketingiano, sino uno construido con hechos y con palabras, entonces las medidas impopulares, no me voy a retraer al Churchill de sangre y sudor de lágrimas, pues ya es un tópico de tertulia, pero es verdad que la gente reacciona bien. Es decir, la gente no es imbécil, la gente cuando se le habla como adultos y se le pide un sacrificio porque hay un bien mayor que hay que proteger, la gente suele reaccionar bien, los ciudadanos de las democracias suelen reaccionar bien. Lo que la gente no tolera es que se le pidan sacrificios y luego no veas esa ejemplaridad en los miembros del gabinete. O veas que escurren el bulto, o que intentan culpar a la oposición, o escurrir el bulto. Entonces la gente dice, bueno, si ellos no son ejemplares, ¿por qué voy a cumplir yo? Eso es el problema. Es decir, lo que tenemos en España es un problema de liderazgo político y de autoridad moral.
Escucha, pero la petición de sacrificio, Jorge... Por ejemplo, aquí se pidió un sacrificio importante que fue el confinamiento. Hoy estuvimos.
Fue ejemplar.
Dos meses y pico, ¿no?
No se pidió.
Bueno, sí, sí.
Se obligó.
Sí, se obligó. Y los españoles respondieron con ejemplaridad.
Joder, la gente respondió muy bien. A mí
porque
me pareció. Hasta,
porque ahí
la gente no protestó,
al principio de una gestión.
Pero
claro,
ya, pero el
que,
problema.
Que luego es que esto, la segunda pero, ola, yo creo, Carmelo, que es lo que malogró ese sacrificio inicial.
Porque nadie imaginaba, y cuando digo nadie, no digo aquí en España, sino en ningún sitio, que esto iba a ocurrir. No sé por qué. Oye, pues parecía lógico que esto ya se dio por muerto el bicho, un error, y nos olvida, y además, como ya veníamos tocados y estábamos todos deseando salir a la calle, en fin, acordaros cómo fue la desescalada famosa, pues se dio por muerto el bicho. Y el bicho no estaba muerto, el bicho, como decía Pérez, estaba tomando cañas, como la rumba, ¿no? Y estaba ahí y nos volvió a dar, y fuerte además, porque el verano, pues sí, ahí intentaron salvar los muebles y la hostelería, el turismo, un poco ahí por mantener viva la llama de... Pero el bicho seguía allí y nos ha pegado un viaje en otoño de cuidado. Pero ya nos pilla cansados, o sea, esa es la realidad, nos pilla muy, esto nos va minándote, va perdiéndole fe. Ahora, joder, pensábamos que vencíamos esta segunda ola, que ya se venía abajo, fíjate, en Cataluña y en Madrid, que se ve, ya estaba por debajo del 200, ¡plum! Y ahora ya vemos que un simple puente, puente, y ya, ahora ya vuelve a subir la cifra de muertos. Estamos hablando de muertos, ¿eh? Ya no estamos hablando ya de la incidencia de no sé qué. No, muertos, o sea, cadáveres. Joder, que es durísimo. Y eso es lo que pues te deja destrozado, esa es la verdad.
Dejadme que me voy a publi, que no quiero cortar el siguiente tema, que me meto en el Congreso hoy.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando pisas el acelerador, cuando abres la ventanilla, cuando tomas esa curva, cuando descubres que el acabado deportivo M-Sport viene de regalo. Solo en diciembre, BMW Serie 1 con acabado deportivo M-Sport de regalo. Y empieza a divertirte.
¿Te gusta conducir?
Estas navidades, ¿sabes que te va a caer o esa tele 4K de 60 pulgadas o ese móvil extraplano con muchas cámaras? ¿Verti o falso? Pues cúbrelo con tu seguro de hogar para inquilinos desde tan solo 38 euros al año y así empiezas 2021 sin sorpresas. Pásate a Verti y estas navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ven a Carglass y lo repararemos. Nuestros centros están abiertos y con todas las medidas de seguridad. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Jorge Bustos, con Carmelo Encinas. Nos metemos en el politiqueo patrio. Os pregunto por una encuesta, pero antes, no sé si es anécdota o no, dos momentos protagonizados hoy por Pablo Iglesias en el Congreso. Uno, no sé si rifirrafe, pero sí una conversación, una discusión, cuanto menos, entre María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y el vicepresidente. Los fotógrafos que estaban por ahí le han ido a decirle a ella, como decía el vicepresidente, pero no seas cabezón, hablaban claramente del salario mínimo. Bueno, podría formar parte de la anécdota de confianza. Fíjate lo que pienso de vosotros si nos cazaran fuera del micrófono. Otro momento,
las cosas que nos decimos.
Vamos. Otro momento en el Congreso, cuando González Laya responde en el tema de Venezuela. González Laya ha dicho exactamente esto de quién gobierna.
La posición del gobierno de España con respecto a Venezuela la fija el gobierno de España. Es decir, el presidente del gobierno de España con la ministra de Asuntos de Exteriores de España. Y, por cierto, en este, como en tantos otros asuntos, es exactamente la misma postura que los otros 26 miembros de la Unión Europea.
Y en ese momento, Pablo Iglesias se ha levantado, según estaba respondiendo González Laya, y ha salido del hemiciclo. Lo primero es una anécdota y esto segundo es casual. ¿Cómo lo veis, Jorge?
El vídeo que lo hemos colgado en el mundo. Ve como Iglesias, que está tecleando en la pantalla digital de su móvil, cuando dice la palabra Venezuela, la ministra, respondiendo a una pregunta de la oposición de una diputada de Vox, detiene los pulgares como diciendo, a ver, voy a escuchar qué han dicho Venezuela, y si se fijan, si se fija el oyente, va a ver cómo detiene los pulgares y espera a ver qué responde, y la ministra, que responde muy bien, dice, pues la política exterior, en consonancia con la Unión Europea, la adopta el presidente del gobierno y yo, y justo en ese momento guarda el móvil, se levanta y se va. A ver, es mucho
desde bien nacido se lo concluir.
Pues no lo sé, pero vamos, tiene toda la pinta de que no le gusta. Pero esto se enmarca, este gesto, si queremos interpretarla como una reacción directa a la respuesta, haciendo de menos al vicepresidente, que en el escalafón está por encima de la ministra de Exteriores, pues el vicepresidente segundo, es decir, es el número 3 del gobierno de España, Pablo Iglesias. Pero esto adquiere más sentido si lo unimos a otros gestos que viene protagonizando en los últimos días, de desafío abierto a la parte socialista del gobierno, esa parte que llamamos más técnica o socialdemócrata o más o no alineada, porque muchos de ellos ni siquiera tienen el carnet socialista. Y estoy hablando de Calviño, estoy hablando de Escribá, con el que tiene una disputa a cuenta del salario mínimo y de las pensiones hace tiempo, el ingreso mínimo, en fin. Estoy hablando de Margarita Robles, estoy hablando de incluso de María Jesús Montero, que en temas fiscales está mucho más cerca de Calviño que de Iglesias. Estoy hablando incluso de Juan Carlos Campo, que está más cerca de la negociación con el PP que de la propuesta que pretende Podemos de transferir la mayoría de Frankenstein tal cual al Consejo General de Poder Judicial. En fin, estoy hablando de 5 o 6 ministros que ya no se callan sus desavenencias profundas con el vicepresidente segundo. Y esto lo estamos viendo como cada vez lo ocultan menos. Yo no sé si esto está pactado, si están haciendo un teatrillo, o si realmente Iglesias, que está preocupado por su caída en los sondeos, necesita marcar territorio, enfrentarse al PSOE y decirles ustedes, a poco que os dejen, decirle a su electorado, ustedes señores del PSOE, si yo no estoy encima de ustedes, ustedes empiezan a hacer políticas demasiado parecidas a las de la derechona. Yo soy la garantía de los pobres, la voz de los desheredados en este gobierno, el que se preocupa realmente de los desahuciados. Y yo creo que esta estrategia está empezando a cansar bastante, sobre todo por lo que viene, porque viene un 2021 muy duro. Viene un 2021 donde muchos ERTES se van a convertir en ERES, donde puede haber malestar social, donde se va a pagar una factura económica al gobierno. Y Iglesias, que es un populista y es muy listo, está viniendo a venir esa ola. La está viendo venir. Y lo que quiere es que ese marrón se lo coma el PSOE, que no se lo coma Podemos. Pues eso es lo que yo interpreto de lo que ha pasado hoy.
Carmelo.
Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Jorge en que el tema de Venezuela, Pablo Iglesias no lo va a pelear para nada, porque él, cuando oye el tema de Venezuela, lo que hace es escurrir el bulto y se acabó. Él no quiere ni hablar del tema. O sea, no le veréis hablar, referirse a Venezuela, por más que le... O sea,
yo soy Maduro, Diosdado Cabello, y le pido la pasta.
Él es un tema que no le interesa para nada. Sacarlo porque a colación ni posicionarse, porque sabe que ahí no tiene nada que ganar, porque hombre, Venezuela, la deriva que lleva a Venezuela, pues es cada vez más catastrófica, y eso yo creo que hasta ellos mismos se dan cuenta de que aquello es un puñetero desastre. O sea, de verdad, creo que no es lo mismo, digamos, cuando estaba Chávez, que dentro de lo que cabe aquello tenía, bueno, todavía mantenían las formas y Chávez era un líder, que no este tarugo de Maduro que no tiene carisma cero y está llevando el país a la ruina y a la desolación. O sea, entonces yo creo que ni el propio Iglesias quiere este tema que le toque para nada, y no sé si esa salida del hemiciclo, la verdad, yo no creo que tenga relación alguna con lo que haya dicho la ministra, porque yo creo que esto...
Pues ya es casualidad.
Bueno, no lo sé, ¿eh? igual sí, pero yo creo que no, que esto no le importa. Sin embargo, sí creo que donde está el tomate, como antes decía Jorge, es en la parte social. Ahí sí, porque es donde tiene que, digamos, es donde tiene que marcar territorio, donde quiere hacer ruido. Digo ruido, digo sobre todo ruido. Yo no creo que vaya a sacar demasiado de tensar esa cuerda, pero sí le interesa hacer ruido porque, hombre, no le va bien, ¿para qué vamos a engañarnos? O sea, no hay un sondeo que le dé bien. No hay un sondeo que le dé bien a Podemos. Porque es que no hay que olvidar cómo está la organización en España, o sea, que se le ha ido diluyendo como un azucarillo. Hombre, y que solo le queda casi Madrid.
Y donde ha habido elecciones autonómicas, menos una leche se ha pegado.
Claro, y además, y con esto termino, su posición, vuelvo a repetirlo, os acuerdo que lo decía antes de los presupuestos, su posición, una vez aprobados los presupuestos, su posición, la posición, no digo que se vaya a romper ni que le vayan a echar, pero su posición ya queda enormemente debilitada, enormemente debilitada, ya... Lo más que puede hacer es ruido y ya no da miedo. Puede ser. Ya no puede dar miedo dentro del gobierno.
Habéis mencionado los dos el asunto de las encuestas. Hoy hemos conocido una que ha presentado aquí GAT3, ha presentado Narciso Michavila. Ha dicho esto.
Baja mucho la participación, lo vemos en mínimos históricos, del 70 al 64%. El voto que más se abstiene es el voto de los partidos del gobierno, pero sobre todo el de Unidas Podemos. Baja de 35 escaños a 20 escaños. Y una fuga de voto de Podemos hacia el PSOE hace que el PSOE, curiosamente, se mantenga en el 28% del voto que tuvo Sánchez en noviembre y, por lo tanto, no solo baje escaños, sino que incluso suba 3.
Eso que suena de fondo es el Belén de Herrera y compañía.
El Belén de Herrera.
Este que suena esta, parece que está tirándose unas cañas.
Sí,
no.
Sí, la verdad.
Bueno, el resumen de la encuesta es el siguiente. PP y Vox superarían a la suma PSOE-Podemos, pero PSOE, Podemos y los actuales socios podrían seguir manteniendo el gobierno aunque fuera por un pelo. Es un resumen, por mi parte, un poco interpretativo, pero es lo que da. ¿Os lo creéis? ¿Os encaja? En líneas generales, 2 minutos cada uno, por favor. Carmelo.
Yo me creo, mira, que si hay alguien que al que respeto mucho en las encuestas es a Narciso Michavila, que además no solo tengo un respeto enorme profesional, sino que es un gran amigo. Y yo creo que lo que hace, lo hace bien. Y esto es una foto fija que estará, yo creo que va, que puede responder a la realidad, pero es una foto fija. Lo que es incuestionable es que Unidas Podemos está bajando, no le beneficia para nada, digamos, en la forma en que ha trabajado, desde mi punto de vista, el tema de las relaciones con los independentistas. Esto cree él que le funciona, pero a mi juicio no le funciona electoralmente, yo creo. Y el PSOE pues recoge frutos de esa pérdida, porque la izquierda pues se queda, si no votas a Podemos, lo que te queda es el Partido Socialista prácticamente, o en las nacionalidades
o en casa. Pero otra cosa de las que ha dicho Narciso es que la abstención viene de la izquierda.
De la izquierda, claro, es normal, porque además, oye, el desgaste de la gestión de la pandemia para el que está gobernando, yo creo que se han cometido errores, pero aunque no se hubieran cometido, se hubiera habido desgaste, sin lugar a duda, porque una pandemia es muy chunga para el que gobierna.
Bueno, fíjate que muchos analistas dicen que Trump hubiera ganado las elecciones si no hubiera sido por el COVID. Vete tú a saber.
Sí, bueno, pero si la lleva a gestionar bien, hubiera ganado las elecciones. Quiere decir, claro, que la pandemia es un enorme reto y sí, en términos políticos
el
un marrón
fue negacionista,
tremendo.
Que es el colmo de los colmos.
Pero algunos se han salido reforzados. También hay un efecto patriótico en torno al gobernante. Está Merkel ahí, y verá ahí otros ejemplos en otras latitudes. Quizás nos tenemos que ir más a Australia, Nueva Zelanda, otros o
muy lejos,
Corea del
muy
Sur,
lejos,
pero
hay que
bueno,
ser muy lejos, porque Merkel
pero
es un caso
lo han hecho bien, ¿eh? O sea, quiere decir que en Europa pues no ha habido, o por ejemplo, no sé, Portugal y Grecia lo hicieron bastante bien, también Portugal, y seguramente en sus encuestas sus gobiernos saldrán reforzados. Quiere decir que en la pandemia es también una oportunidad para hacer bien, demostrar que el ejecutivo vale o que no vale nada. Lo que yo creo, dentro del sentido que pueda tener una encuesta a 2 años, 3 de las elecciones generales,
no, la encuesta
es que marca
hoy
una tendencia en donde un gobierno que no ha cumplido ni siquiera un año de su investidura, que fue en enero, pandemia por medio, pero y unos presupuestos aprobados con una mayoría más que suficiente, sin embargo no parece estar contentando ni siquiera a su propio electorado. Es decir, haber perdido un millón y medio se calcula de votos, para algunos les parecerá muy poco porque parece que debería haber perdido más, a otros les parecerá que el desgaste para llevar menos de un año es muy grande, sobre todo porque faltan 3 y por medio una recesión. Pero lo que podemos concluir es que los extremos del arco parlamentario están diluyéndose o está refluyendo mucho de ese voto o a la abstención o a partidos más centrales del hemiciclo. Vox cede voto al PP en la encuesta de Narciso, pues creo que se quedaría en torno a los 40 escaños de los 52 que tiene, o sea, perdería bastante. El PP pasaría a tener más de 100, en torno a 110, creo recordar. Y Ciudadanos gana, sorprendentemente, cuando muchos le vaticinaban la muerte.
Bueno,
pero, no, ya, pero es que pero, ya, pero, ya, pero, no, pero ya no morir.
Vaticinaban la muerte, tiene
claro,
razón,
ya, no, José, ya ¿sí? No morir es bastante, porque claro, justo claro. Después de la dimisión
sube cuando se vaticinaba
de
la muerte.
Rivera cayó al 4 claro, y ahora claro. Estaría cerca del 8 o del 9. Bueno. Parece que hay como un movimiento de decepción en torno a la gestión de la coalición y de, digamos, de vuelta al bipartidismo o de reagrupación en las opciones grandes PP-PSOE y cierta decepción con la actitud de los partidos que están ubicados más en los polos del arco parlamentario. Pero bueno, ya te digo que efectivamente, como dice Carmen, esto es una foto de ahora. Veremos las catalanas, que también tienen su propio ecosistema político muy particular. Veremos lo que pasa allí, si sale el tripartito o si vuelve a ganar el separatismo y se vuelven a liar. Y eso va a condicionar bastante el devenir de la legislatura también en el Congreso. Pero en cuanto acaben las catalanas, aquí ya solo queda gobernar, tomar medidas, tomar decisiones. Muchas van a ser difíciles. Y ahí es cuando desaparece el factor electoral, yo creo que es cuando se ve a un gobierno si tiene plan o no.
Ya habéis sacado, ahora que has sacado lo de las catalanas, Jorge, ¿habéis escuchado la perorata de hoy de Gabriel Rufián?
Que inenarrable.
Pero hay algo que yo te lo comentaba un poco en el avance. A mí hay algo que verdaderamente me escandaliza. Se suelta una moralina de extrema izquierda pontificando y dando lecciones de moral y ética progresista o pretendidamente progresista cuando ellos llevan años gobernando con la derecha,
mira, Carmelo,
más carca
Carmelo,
de toda Europa.
Mira, esto en baloncesto esto se llama una asistencia. Mira,
si esta crisis sanitaria nos pilló sin respiradores en los hospitales ni mascarillas en las farmacias, no fue por un terremoto, no fue por un tsunami y no fue por una tormenta sobrevenida. Fue simplemente y claramente por los recortes y privatizaciones impuestas desde el norte de Europa y acatadas con entusiasmo por sus lacayos del sur.
No sé qué es peor, si la tontería que dice o lo chulo que se pone.
Pero si no, a él eso le funciona, ¿eh? Esa chulería tiene chuparroquia, para su parroquia le funciona. ¿Eh?
El problema es
ingenioso,
que
además,
Carmelo no está solo en Cataluña, el problema es que yo he leído artículos de intelectuales de izquierdas de Madrid o de otros lugares de España que con admiración hacia esta demagogia tan zafia, tan grosera y de un nivel intelectual tan pobre, porque este tipo de... esto es de asamblea de COU, o sea, yo me acuerdo de primero carrera en filología en la Complu, pues este era el tipo de ahí con la melena, el porro y la guitarra, pues este era el tipo de argumentos que uno soltaba, ¿no? Pero hombre, luego maduras, lees, no sé, te ilustras un poco, viajas, pero no puedes estar todavía con este discurso universitario, preuniversitario.
Escucha, pero vamos al corte.
Intentando colarlo como si fuera la explicación de la panacea, pero además este hombre gobernó, o este gobierno, no, esta formación política claro, izquierda, ese, gobernó con Convergencia, que como dice Carmelo, hizo el peor recorte sanitario
claro,
de la historia de España,
o sea,
y lanzó el proceso para taparlo.
Claro,
y,
pues
y
es, el 3%. Es, que es lo acojonante, con perdón, porque es que el tío habla de los recortes que llegan de Europa y nadie recortó más que lo que recortó
más.
El gobierno que él en los que estaban ellos y que encabezaba la gente de la antigua los posconvergentes, que luego se han diluido en todas esas siglas, ese marasmo de siglas, o sea, con el señor Puigdemont como último baluarte a la cabeza, o sea, tienen una amnesia verdaderamente patológica.
Pues él, o sea, está convencido de que es un gran orador, ¿eh?
Sí, sí. O sea, hombre, ha pasado... No, pero no, ojo, no, no, si esto, a su parroquia le funciona, Jorge, no nos equivoquemos.
¿Está por ahí Julio César Herrero?
Está.
Dale, Julius.
Hola, Jorge, hola, Carmel.
Hola, hoy mucho más elegante, ¿eh? Mucho más elegante, sí.
Qué salado. Oye, está
con el batín, está en casa del batín y el pañuelo en el cuello.
Él sabe por qué se lo digo, él sabe por qué se lo digo.
Pero el otro tiene que meter baza siempre, aunque no sepa, da igual.
Cuando entra desde Cope Aranjuez, entra con un batiné y con el pañuelo en el cuello así.
O con un pantalón
con la bata de guata.
Y unas zapatillas.
Granate, ¿no? La bata granate.
Correcto, correcto. Y de bolsillo, con un pañuelo. Bueno, Francia, Alemania, Holanda, Italia y el Reino Unido han endurecido las restricciones por el coronavirus. Algunos países han dado marcha atrás de si en algún momento se habían planteado abrir con motivo de las fiestas. Y el motivo, pues lo habéis dicho al inicio de la tertulia, el empeoramiento de los contagios. Cuando pasa esto en varios países europeos, en España hemos relajado las medidas, aunque hoy se han puesto todos estupendos y se ha llamado a la responsabilidad. ¿Nosotros debemos fijarnos en lo que hacen otros para decidir lo que debemos hacer nosotros?
Debemos fijarnos primero en nuestros propios datos. Si es que son datos transparentes y recabados con neutralidad y con rigor. Pero es verdad que el influjo que tiene en España, lo que hagan en concreto Francia, Alemania, Italia un poco menos, pero también, es decir, en ocasiones está bien y en otras, por ejemplo, yo recuerdo lo del toque de queda. Cuando salió Macron y se inventó lo del toque de queda, a los tres días estábamos debatiendo todos el toque de queda en el Congreso.
Todos tocando la queda.
A nadie se le había ocurrido y tal. Y bueno, y ahí fue Ayuso la que dijo, bueno, un momento, a lo mejor esto, el toque de queda, oye, a lo mejor no tiene que ser en los horarios que pone París, sino que aquí tenemos otra forma de tal. Bueno, en fin. Y ahora con lo de Alemania, con el pánico que ha entrado en Alemania, pues también yo he notado en la sesión de hoy cómo se trasladaba ese pánico, que es cuando Merkel se constipa, estornuda en la carrera de San Jerónimo. Bueno, y supongo que en todos los países de la Unión. Pero es verdad que hay un contagio, sí, de cualquier medida o de cualquier sentimiento que entre los países líderes de la UE se advierte.
En el caso de Alemania, en el caso de Merkel, es que las medidas durísimas, que como digo, es que se ha puesto hoy rozando los 1.000 muertos al día, que eso Alemania no ha ocurrido en toda la pandemia ni se había acercado. Pero eso viene precedido de un discurso verdaderamente vibrante, emocionado, como que es en el Bundestag, en el que ella pegó un puñetazo en el atril y dijo que basta, que esto no podía ser, y vamos, se le saltaron las lágrimas. Y yo creo que tuvo una capacidad de transmitir, digamos, la emoción por la gravedad de lo que estaba ocurriendo, que no es ajena o nadie a ello. O sea, ojalá aquí pues tuviéramos alguien que pudiera transmitir esa emoción, pero yo no lo veo en el arco político, no lo veo, sinceramente.
Pero si cada país es cada país y no tiene sentido comparar lo que pasa en otros países, porque cada uno va a su ritmo, ¿por qué hemos criticado al gobierno que no hiciera lo que hacían otros en la primera ola?
No, es que eso no es verdad. Es que el virus es igual. Ataca igual el organismo de un alemán todavía, a no ser que creamos en la raza aria, que ataca igual a un alemán que a un español. Quiere decir que el comportamiento del virus y, por tanto, de las medidas destinadas a atajarlo son las mismas.
El comportamiento del virus, sí. Las medidas dices que son las mismas.
Quiero decir que si el comportamiento es el mismo... Sí. Y los humanos, más o menos, se comportan igual.
Es que eso
en
es
Europa.
Lo que no ocurre, Jorge.
Bueno,
no se comportan
más allá
igual
de
los alemanes que los españoles,
bueno,
y mucho menos
porque,
los asiáticos.
Porque tampoco
es
lo mismo Alemania
no
del
tocan.
Norte que la Baviera católica del Sur. Es decir, ahí hay costumbres
así,
distintas
Jorge,
entre un prusiano y un tío de Múnich.
No, pero ni
distintos.
Siquiera la Baviera. La gente en Baviera, que es lo más latino que tiene Alemania,
sí, pero mira
se comporta como nos comportamos.
O mira Grecia, país mediterráneo también, y supieron controlar la primera ola muchísimo. Italia tuvo muy mala primera ola, pero ha tenido muy buena segunda hasta ahora, que ahora está volviendo a caer. Pero quiere decir que sus costumbres de efusividad, afectiva y todo esto son las mismas que las de los españoles.
Yo creo que España es el país más sociable del planeta, afortunadamente. Hasta ahora, afortunadamente, para la pandemia una desgracia, pero yo creo que no sé, algo
no
he viajado,
como
sabéis,
con un italiano,
y yo creo
bueno.
que no, yo no he visto un país más, digamos, más sociable que el nuestro. No existe.
En la primera ola el gobierno afirmaba que hacía lo que estaban haciendo otros países de nuestro entorno. Debería explicar por qué no lo hace entonces ahora.
No, yo es que no sé si lo hizo a tiempo. Si el problema es la oportunidad, el momento, el no se ve, el famoso no se ve, no se podía saber. Bueno, se podía saber, depende de dónde mirases, porque Corea del Sur lo atajó ya en enero, lo estaba atajando. Pero claro, el problema es las medidas que decides, quién las toma, con qué transparencia, en fin, todo lo que hemos ido criticando de la gestión de este año de la pandemia. Y que ha tenido un colofón casi grotesco de astracán cuando nos hemos dado cuenta que ni siquiera existía ni las actas ni el comité de expertos, ni existía nada. Entonces, al final, es cuando te preguntas, oye, es que esto en cualquier otro país suscitaría un escándalo. Ha habido ministros de sanidad que han dimitido en otros países de la Unión Europea por cosas bastante menores que las que hemos visto, Carmelo, en este país.
Bueno, cada país ha tenido sus tiempos y sus circunstancias. Yo creo que en los tiempos no han sido los mismos. Y las circunstancias no han sido.
Entonces no se podría comparar, según tu punto
pues
de vista.
Pues es difícil. Yo
Porque
creo que
si
es
los
difícil.
Tiempos no son los mismos y las circunstancias, la comparación claro no, claro, no
es
procede.
Es muy difícil la comparación. Yo sí creo que es muy difícil la comparación. Y yo creo que, hombre, que cada país ha obrado según lo que le daba a entender que tenía que hacer, con más o menos acierto. Algunos países con el negacionismo por delante, como ha ocurrido en Reino Unido, o sea, no en Tanzania, no, en el Reino Unido, en los Estados Unidos de América, como ha ocurrido en Brasil, ahí estamos hablando de negacionistas.
Y si tenemos en cuenta que aquí se inició la segunda ola antes que en otros países, ¿no estará pasando en otros países lo que nosotros ya hemos tenido que pasar?
Posiblemente.
Eso es posible, sí.
Entonces, en ese caso, no podríamos compararnos con lo que están haciendo ahora otros países, porque
pues,
eso
claro,
ya lo hemos
pues
pasado.
Es lo que te estoy diciendo, ¿por qué te estoy diciendo? Claro.
No sé, a ver.
Por eso no
sé,
es fácil la comparación.
Bueno, bien, pero Jorge.
Porque cada uno
cosa.
Tiene su.
Sí,
su,
pero o sea, en cualquier caso, si me permitís, es más entre comillas, a ver cómo lo digo. Es mejor pasar ese periodo ahora que hace 7 meses.
Pero sobre todo que en el siglo XXI funcionar como
razón,
un Estado-nación soberano y autárquico es estúpido. Quiero decir, si alguna ventaja tiene, muchas, la globalización, la conectividad y el hecho de que podamos conocer en tiempo real las medidas que está tomando cualquier país del mundo, la ventaja que tiene es aprender. La ciencia, si tiene algo, es universal, ¿no? Eso nos enseñó Kant, que la ciencia se caracteriza porque es universal, porque trasciende cualquier frontera y porque compete a toda al juicio humano en general. Bien, pues si partimos de la universalidad de la ciencia, tenemos que aceptar que las medidas que vayan tomando y vayamos viendo que funcionan, hay que importarlas de manera inmediata. Otra cosa es que yo creo que todavía hay muchas cosas de este virus que no sabemos, porque yo no me creo que los alemanes, que han demostrado su solvencia en infinidad de ámbitos de la vida pública, estén teniendo 1,000 muertos diarios, y no me creo que sea por falta de previsión. Sinceramente, no me creo que sea por falta.
Te voy a dar la
tengo
razón,
un par de preguntas.
Jorge, una cosa, te voy a dar la razón, Jorge, hasta tal extremo.
Con que te quedes con una, porque no hay tiempo.
De que no sabemos muchísimas cosas de este virus, que ya me contaréis a mí. Yo creo
que
todos,
ha mutado,
tenemos,
yo que
todos
sé.
Tenemos algún amigo, fíjate, si la mascarilla, el distanciamiento, los aerosoles, todo eso, y todos tenemos algún amigo o algunos amigos que se han contagiado, que han tenido el COVID, y su pareja, con la que convivían, con la que se acostaban, con la que
no lo
todo,
tenido.
Con la que intercambiaban fluidos, no se ha contagiado. Joder, ¿esto cómo se entiende?
Una pregunta más. ¿Hay que fiarse de la gente?
¿En qué sentido?
A ver, por ejemplo, de Ángel Espósito. Pues
No. A ver, es evidente que no. El gobierno debe fiarse de la gente. Estoy hablando de la responsabilidad. Hay que fiarse, hay que confiar en la gente. Es una
visto, lo visto, lo justo.
Claro, lo justo, sin lugar a duda. Lo justo,
lo
ya
justo.
O sea, es lo que, la mayoría,
que
la mayoría...
Que poco.
Es,
poco.
Que vale. La mayoría es prudente, vale. Pero que hay una minoría muy significativa que pasa completamente del tema... Y que vamos, ejerce la imprudencia más absoluta. Esto está al cabo de la calle, no tienes más que asomar la nariz de vez en cuando.
Yo creo que no hay que fiarse, sobre todo, de nadie que vaya diciendo que es el portavoz de la gente o el portavoz de Dios. Eso es la gente que se arroga la representación total de los deseos del pueblo o de cualquier otra aspiración megalómana. Hay que huir rápidamente de ese tipo de gente, y algunos tenemos cerca, gente que ha ido. De hecho, el término populista nace de ahí.
Familia, me quedan 20 segundos y tengo que cuadrar que hay fútbol por el otro lado. Así que,
adiós. Adiós, entonces.
Carmelo, cuídate.
Venga, un abrazo.
Gusto,
muy grande.
Lo mismo.
Bueno, no sé, Ángel.
Julius, saludos. Ya Julius, te puedes quitar la bata y ponerte el pijama de seda, ese fucsia que tiene.
Esa imagen no se te quita de la cabeza. El resto de tu vida.
Dale.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Este miércoles desde las 7, vive una tarde de fútbol en Tiempo de Juego. Con la Liga, Fútbol Club Barcelona, Real Sociedad.
¡Dale, Manolo!
Y con la emoción de la primera jornada de la Copa del Rey a partido único.
A ver los que aguantan el partido a este ritmo.
Gardasar, Atlético de Madrid. Tarrasa, Valencia.
A ver ese balón en largo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de Juego.
Lo damos todo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata reserva original. Llévese también un surtido de ibéricos compuesto por una pieza de chorizo y otra de salchichón ibérico de bellota de medio kilo cada una, más dos cuñas de queso manchego artesano de Villadiego. Todo ello por solo 50 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Este año, celebra la Navidad del planeta con Extrem Puro Extremadura. Apuesta por los ibéricos elaborados de forma responsable, que apoyen la economía rural y la conservación de las dehesas. Extrem Puro Extremadura, la mejor Navidad para ti y para todo el planeta. Descubre nuestros lotes en extremibérico.com.
Un reparto excepcional para una película de leyenda.
Arrakis se convertirá en el centro del universo.
Dune, de David Lynch.
¡Larga vida a los luchadores! ¡Larga
vida! El viernes por la noche, en 13.
Pásame tus recetas, mamá, que este año, como no venís, me toca cocinar a mí.
Hijo, mejor vete al Corte Inglés. Eliges un buen menú en platos preparados y listo.
En el Corte Inglés queremos que esta Navidad sea una gran Navidad. Por eso cocinamos para ti los platos preparados más exquisitos.
El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La educación digital ha ayudado a millones de niños y niñas a seguir aprendiendo desde casa. Pero también hemos aprendido que nada sustituye la magia de las aulas. Por eso, desde Profuturo, el programa de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, te deseamos feliz Navidad y que este 2021 la vuelta al cole sea para siempre.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La Comunidad de Madrid se ha caracterizado por una apuesta sin fisuras en favor de la libertad educativa durante los últimos 20 años. Esta política ha dado sus frutos, como reconocen los más acreditados rankings del sector. En continuidad con esa apuesta por el derecho de los padres a elegir el modelo de enseñanza que quieren para sus hijos, la presidenta Díaz Ayuso ha decidido adelantarse a los efectos de la ley CELA y ha aprobado un decreto por el que la duración de los conciertos educativos se prolonga hasta 10 años. Con esta medida, blinda los conciertos educativos, al menos hasta el año 2027, y limita los daños que la nueva ley de educación provocará al restringir el derecho constitucional a la libertad de educación. Esta decisión de hondo calado político se toma el día en que la plataforma Más Plurales retoma sus actividades de denuncia pública. en esta ocasión a las puertas del Senado, la Cámara en la que se está tramitando de forma acelerada la nueva ley. Más Plurales, que ya ha conseguido casi 2 millones de firmas contra la ley Celaá, anuncia además una gran movilización ciudadana en toda España para el próximo domingo. Es una movilización proporcionada ante la urgencia con que los socialistas y sus socios radicales y separatistas quieren aprobar la ley y ante el atropello que representa no solo del derecho a la libertad de educación, sino del objetivo de una formación integral y de calidad de las nuevas generaciones de españoles.